El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Y en el hueco en el muro, aquí por Huaynatambo y las emisoras, además de las plataformas de la red de la diversidad, nos volvemos a encontrar con Serelem Lanza, que nos acompaña con cierta frecuencia aquí en el programa para conversar de diferentes temas. Serelem, un gusto volverte en la red de la diversidad.
Hola Mario, ¿cómo estás? Pues aquí estoy muy contenta de volver a estar y bueno, también muy contenta de poder acompañar a los que nos escuchan, volver a charlar juntos de un tema.
Hablando de acompañar a quienes nos escuchan, sí, acompañar también es una especie de tarea de cuidado. Justo de eso íbamos a hablar el día de hoy, respecto a los cuidados, una temática que crecientemente ha aparecido en la agenda, muy incorporada por el debate de economías feministas, pero también en un escenario, por ejemplo, como el de la pandemia que generó y movilizó al país, al continente, al mundo entero, y eso llevó a recolocar el debate sobre el tema del cuidado, pero que tiene una larga data y una tradición y una vivencia cotidiana que atraviesa nuestras vidas. Hablemos de cuidados, ¿te parece, Serelem?
Sí, me parece, con mucho gusto. Yo quisiera empezar con una pregunta que me anda pues sí, también acompañando estos días, ¿no? Y sería, ¿qué sostiene realmente una sociedad? Bueno, cuando pensamos en lo que hace avanzar a un país, a una comunidad, normalmente hablamos de economía, de política, de tecnología, de producción, de instituciones, pero mientras más lo pienso, más llego a una idea. Nada de eso existiría si antes alguien no hubiera cuidado de alguien. Todos llegamos al mundo porque alguien nos sostuvo cuando no podíamos sostenernos solos. Alguien nos alimentó, alguien nos acompañó, alguien nos enseñó, alguien estuvo presente para nosotros. Y sin embargo, vivimos en una época donde aquello que sostiene la vida muchas veces permanece invisible. Y por eso quería también hablar de este tema, ¿no? Del cuidado, porque no solamente como una tarea, no solamente como una obligación, sino como, más bien como una fuerza profunda que sostiene el mundo. El cuidado, o sea, es una paradoja, ¿ya? El cuidado pasó de ser algo imprescindible para la vida a convertirse muchas veces en un servicio. Antes estaba integrado a la trama cotidiana de las relaciones humanas. Hoy muchas veces lo estamos viviendo con horas contratadas, en eficiencia, en prestaciones, en los costos. Y aquello que antes era un vínculo humano se está transformando poco a poco en una transacción. Y lo digo porque trabajo en el rubro de la pedagogía y lo conozco de primera mano. Como bien sabes, Mario, yo nací y crecí en Bolivia y hace algunos años que vivo aquí en Europa. Mis recuerdos de Bolivia no están hechos solamente de mis propias experiencias, también están construidos de las historias que escuché de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos. Crecí escuchando cómo en muchas comunidades cuando alguien enfermaba, la respuesta no era solamente buscar un servicio médico. Más bien en esto aparecía la familia, aparecían los vecinos, alguien que llevaba la comida, alguien que ayudaba con los niños, o quizás alguien simplemente que se sentaba al lado de la persona que estaba sufriendo. El cuidado era una red, no era una actividad aislada. Y no es que quiera idealizar esa realidad. Toda sociedad tiene contradicciones y dificultades, y tampoco sé exactamente como son hoy todas esas redes de Bolivia. Quizás muchas cosas ya han cambiado, pero esa memoria me deja esa pregunta, ¿ya? ¿Qué pasa cuando esas redes comienzan a romperse? Desde hace años que estoy viviendo aquí en Alemania y he conocido otra forma de organizar el cuidado. He encontrado cosas muy valiosas, por supuesto, el respeto por la autonomía, la importancia de la dignidad individual, la existencia de un sistema y apoyos profesionales, pero también he visto un cuidado mucho más profesionalizado, individualizado, y eso me hizo comprender algo, que cuando la comunidad desaparece, cuidado deja de ser compartido y puede convertirse en una carga privada. Quien cuida de las personas que quedan cuidando a los demás muchas veces se quedan solos también. Hoy esa imagen me acompaña, ¿no? Hay una imagen que me acompaña desde hace tiempo también que en mi formación, por ejemplo, como arquitecta, que es otra faceta de mi vida. Veo que cuando observamos un edificio, por ejemplo, normalmente solamente vemos la fachada, vemos la forma, los materiales, la apariencia, pero en realidad sabemos que ese edificio permanece de pie gracias a las estructuras que muchas veces no vemos. Si esas estructuras fallan, todo el edificio comienza a debilitarse. Creo que las sociedades funcionan de una manera parecida. Lo visible, por ejemplo, son los gobiernos, las empresas, los mercados, las instituciones, pero debajo existe una estructura invisible y esas son las personas que cuidan, las madres, los padres, las maestras, las enfermeras, los hijos que acompañan a sus padres, los vecinos que te preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿No? Ellos están sosteniendo esa estructura, aunque muchas veces nadie lo vea o no lo reconozcan. Y creo que una de las razones es que estamos viviendo en una sociedad que mide casi todo desde la lógica del rendimiento. Este mercado está buscando velocidad, está buscando eficiencia, busca resultados, pero el cuidado funciona con otra lógica. No puedes cuidar a una persona mayor mirando solamente tu reloj. O no puedes acompañar a un niño no solamente cumpliendo una lista de tareas, o consolar a alguien que sufre con una mentalidad de productividad. El cuidado necesita tiempo, necesita presencia, necesita la escucha del otro. Y quizás uno de los grandes problemas de nuestra época es que no solamente hemos mercantilizado el cuidado, ¿no? También hemos mercantilizado el tiempo. Antes se regalaba el tiempo y era una forma natural de estar con nosotros. Hoy sentimos que el tiempo tiene un precio. Lo administramos, lo compramos, lo vendemos. Y cuando el tiempo se convierte solamente en un recurso económico, aquello que necesita tiempo, como es el cuidar, empieza a parecer menos valioso. Y hay otra idea fundamental. Quien cuida también necesita ser cuidado. Una madre o un padre que cría, una educadora que acompaña a muchos niños, una enfermera que trabaja toda la noche, una persona que cuida a un familiar enfermo. Todas las personas entregan una energía profunda, pero esa energía no es infinita. El cuidado no puede ser un pozo sin fondo. Porque necesita redes, necesita apoyo, necesita ser reconocido. Porque nadie puede sostener siempre sin ser sostenido también. Y quizás esta es la verdad más profunda del cuidado. Nadie sobrevive completamente solo. Todos dependemos los unos de los otros. Y aquí aparece una pregunta que es para mí central, podría decir. A ver, ¿qué pasaría si midiéramos el desarrollo de una sociedad por su capacidad de cuidar y no solamente por su capacidad de producir? ¿O qué pasaría si además de medir el crecimiento económico, también midiéramos cómo viven nuestros niños o cómo acompañamos a nuestros mayores? ¿Cuánto tiempo tenemos para encontrarnos? Pero en realidad, ¿no? No solamente en las redes sociales, sino en las redes de nuestros barrios, con la gente. Quizás descubriríamos que aquello que parece secundario en realidad es lo más fundamental. porque una sociedad no debería medirse solamente por cuánto produce. También deberíamos preguntarnos cómo se cuidan los miembros más vulnerables. Y sí, bueno, para esta primera reflexión me gustaría terminar con, a ver, con ese, que la gente que nos está escuchando en este momento se imagine a una madre calmando una pesadilla en la noche. No es un minuto, ¿sabes? Puede pasar horas. O una maestra enseñando a leer con paciencia. O una enfermera sosteniendo la mano temblorosa de alguien que está con el miedo a morir. O un hijo acompañando a sus padres cuando la vida se está volviendo mucho más lenta. O un vecino que te escucha. Nada de eso está cotizado en la bolsa. Nada de eso aparece siempre en los indicadores económicos. Pero sin esas acciones ninguna sociedad podría existir.
Ferelem, una serie de preguntas y un recojo de acciones de vida, de maneras de relacionarnos en la vida cotidiana que nos vuelve a atravesar y nos devuelve preguntas sobre el cuidado. Algún momento decías el cuidado era una red y sin idealizar, decías los modos de vida muy cargados de nuestras tradiciones culturales. El cuidado era una práctica común, cotidiana, de red. Se dice que una comunidad, en el fondo, es una comunidad que actúa como red de cuidado, como red de amparo. Independientemente de que eso no esté cargado de contradicciones, de malos tratos, de desidia, pero genera la comunidad una suerte de obligatoriedad, en el buen sentido de la palabra, de tener el cuidado respecto de los otros, de las otras. El amparo es una tarea compartida. Y mucho de nuestra vida, y no solo en el caso boliviano, sino también en todas las culturas, incluido el mundo europeo, durante muchísimos siglos, las tareas de cuidado eran compartidas en una vivencia de comunidad, con el vecino, con la vecina, con el familiar, con la familia ampliada y extendida. A veces de mala gana había que hacer eso, ¿no? Que se traducía en que había que cuidar la guagua, el papá, la mamá no podían hacerlo y dejaban a la abuela, al abuelo, al tío, a la tía, a la hermana mayor en esas tareas, al vecino se le encargaba, mire, va a mirar a mi hijito, por favor, yo estoy yendo al mercado un ratito, o a la abuela, el cuidado a las personas mayores, el cuidado de la salud, el cuidado de la seguridad, que también era una tarea colectiva, una especie de vigilancia colectiva sobre la seguridad y una corresponsabilidad sobre el territorio, sobre la convivencia y sobre los cuerpos finalmente. Tú decías, ¿dónde se ha ido erosionando y perdiendo esto para convertirse en una especie de transacción mercantil creciente? Hoy pagamos por el cuidado, pagamos seguridad, ponemos cámaras de vigilancia, pagamos guarderías, pagamos actividades extraescolares para los hijos y las hijas. Preferimos ir que un parque público abierto a un shopping o a un mall, como ahora se denominan, porque tienen seguridad pagada y consumir. Mirando desde la arquitectura, y nos hablabas también desde la arquitectura y tus propias experiencias, las plazas se han vaciado de esos lugares con sombra que tenían, el arbolito o los espacios que producían sombra y asientos para que la gente se siente, comparta, se encuentre, se cuide también en términos de su afectividad para evitar las soledades, lugar utilizado por los viejitos y las viejitas que se habían jubilado en la plaza, el lugar público, esos banquitos eran un lugar para encontrarse. Muchas familias y muchas casas tenían unas piedras, un banquito en la acera de su casa donde la gente se podía sentar a conversar, pero eso se ha ido vaciando, la noción de la arquitectura, de la aceleración del mundo, como también decías, nos queda poco tiempo, se ha ido vaciando esos espacios para acelerar y la construcción de las plazas, la plaza del Bicentenario en La Paz podría ser un ejemplo. ¿Cómo se ha cambiado la noción de la Plaza San Francisco en La Paz en alguna de sus partes? Otras tienen escalinatas que han sido reconvertidas como lugar para sentarse, pero ya no encuentras lugares de sombra en esa Plaza San Francisco, o el denominado parque temático en Tarija, la ausencia total de espacios de sombra, de manera que tienes que pagar para sentarte y encontrarte con alguien a un café, a un espacio que ofrece algún tipo de servicio para tener un tipo de sombra y sentarte tranquilo. Es decir, la sociedad, hay una construcción que se radicalizó con el neoliberalismo para acelerar los procesos de tránsito, para evitar el contacto y el vínculo y finalmente privatizar todo tipo de servicios, incluido el cuidado. ¿Qué recuerdas de esa vida, pero también qué elementos recoges de ese otro mundo, el mundo europeo en el que te toca vivir, para repensar que en la vida cotidiana también tenemos cosas que nos devuelven al cuidado y al amparo como una práctica corresponsable, compartida, colectiva, comunitaria? Yo me corresponsabilizo del cuerpo, de la vida, de la casa, de las actividades de los otros y de las otras, como digo, a veces no de gran agrado, no es que todo ocurre idílicamente como todos nos queremos, no, a veces ocurre con tensiones y con conflictos, pero es parte de mi responsabilidad en la vida velar por el otro, por la otra, hacer actividades de cuidado. ¿Dónde encuentras esos signos y esos elementos en la vida cotidiana que uno dice, aquí todavía tenemos varias cosas o nuevas propuestas que podrían fortalecer este compromiso con el cuidado compartido, colectivo, corresponsable?
La pregunta que me hiciste es algo muy bonito que bueno, que también me obliga a ser muy, muy honesta, ¿ya? Yo miro en ese momento solamente, digamos, si hablo de Bolivia, de los recuerdos en Bolivia, lo miro desde la distancia con mucho cariño, pero también con mucha humildad. No quiero hablar como si estuviera o como si tuviera una fotografía completa del país actual, porque pues vivo lejos y las sociedades van cambiando. Lo que sí tengo una memoria construida por mis experiencias y también por las historias de mi familia, y recuerdo esa idea de comunidad donde la vida no era solamente individual, donde cuando alguien tenía un problema, pues muchas veces la primera respuesta era acercarse. Pero también sé que esas formas de vida tienen desafíos. La comunidad puede sostener, pero también puede tener sus propias dificultades, como lo acabas de mencionar. Entonces, no se trata de decir que antes era todo mejor, ¿no? La pregunta más bien, desde mi punto de vista, sería qué elementos de esas formas comunitarias podemos recuperar hoy para enfrentar a una sociedad donde muchas personas se sienten solas. Y creo que lo que más permanece en ese sentido sería la naturalidad de volverse a encontrar y reencontrar, la sensación de que la vida no es solamente una responsabilidad individual. La casa llena, las conversaciones largas, las historias de los mayores, la presencia de los vecinos, esa idea de que siempre había alguien alrededor, es algo que de alguna manera podríamos intentar recuperar y no solamente estar a través de un celular intentando buscar compañía. No necesariamente antes era todo perfecto, como ya lo has mencionado o yo lo he dicho, sino porque más bien lo que había antes era la trama humana, y creo que eso dejaba una huella muy, muy profunda, porque cuando una persona crece sintiendo que permanece a ese tejido, esa red, esa experiencia de permanecer, es algo más fuerte, más contundente, ¿no? Que lo deja uno más sólido, más estable también. Y con lo que me preguntaste con respecto a Alemania, pues sí, aquí en Alemania he aprendido muchas cosas importantes. Por ejemplo, algo que no sé si ahora se da en Bolivia, pero hay un respeto a la autonomía de la persona. Creo que en el núcleo familiar, hasta el tiempo en el que yo vivía allá, Y no era tan así, ¿no? El hecho de respetar hasta, no sé bien cómo explicarme, pero no había como una autonomía, no era como yo puedo decidir sobre mi propia vida si te acercas o no te acercas, si entras a mi cuarto incluso, ¿no? Pero aquí sí, o sea, sí tienes el derecho de decidir si tomas un medicamento o si te cierras en tu dormitorio o si quieres estar con los demás. De alguna manera sí también lo veo importante, ¿no? Soy yo quien decide lo que hago. La idea también de que cuidar no significa decidir por el otro, sino más bien acompañarlo con respetando su dignidad. Y aquí también lo que he visto que es muy importante, que es el sistema y las estructuras que permiten que muchas personas reciban apoyos. Y eso es algo muy valioso. Y esto va desde el sistema del gobierno, ¿no? El sistema social, las redes las políticas de gobierno. Pero al mismo tiempo he sentido que muchas veces falta algo que en otros lugares aparece más naturalmente, como las redes cercanas, que es la comunidad. La persona que te llama a la puerta, la vecina que pregunta cómo estás, creo que ese desafío sería, ese es unir esas dos riquezas, ¿no? Que tenemos en comunidades más, quizás más lejanas, donde la gente todavía está más viviendo en contacto físico. También la organización y el respeto por la autonomía que existen en muchos sistemas europeos, con la calidez y la cercanía de las redes comunitarias. Creo que esas dos monedas de la cara de alguna manera podrían unirse.
Gracias, Serelem. Importante llevar este debate a la política pública, al debate sobre cuidados, a un debate que también cuestione los modos de vida hegemónicos y dominantes que privatizan y mercantilizan todo, pero fundamental llevarlo a nuestra vida cotidiana, a la manera en que nos vinculamos y nos relacionamos, fortalecemos autonomías que no significan soledades. La autonomía viene acompañada de mi capacidad de interactuar, de corresponsabilizarme de la vida de los otros y de las otras, y que también sienta ese amparo, ese cuidado colectivo que resguarda mi propia vida. Un debate para nuestra propia vida, pero fundamentalmente una manera de interpelar nuestras acciones, nuestras relaciones, nuestro día a día. Serlem, si quieres complementar algo más, si no, tus palabras de despedida.
Sí, me gustaría también decir que creo que nunca realmente desapareció el cuidado completamente. Creo que sigue existiendo en muchos lugares, en las vecinas, en las comunidades, las personas que deciden ayudar aunque nadie se los pida. Y también existen experiencias donde el cuidado empieza a reconocerse como una responsabilidad social y política. Y creo que ahí está la esperanza de entender que cuidar no es volver al pasado, es construir otra forma de futuro. Y para terminar, me gustaría terminar con una frase diciendo que el cuidado es la arquitectura invisible que sostiene el mundo, porque aunque no hace ruido o no busca reconocimiento, está sosteniéndolo todo. Y quizás ahí siempre me gustaría terminar con esta pregunta: ¿qué tipo de sociedad queremos construir si olvidamos aquello que realmente nos sostiene?
El hueco en el mundo.
Por la red de la diversidad.